Cada vez se habla más de pubertad precoz y desarrollo adelantado en niños. Hoy analizamos qué hay de cierto y cuándo hay que consultar con la doctora Aida Cadenas, especialista en endocrinología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué se considera exactamente pubertad precoz y a partir de qué edad hablamos de adelanto?
Vale, lo primero, cuando tenemos un problema hay que definirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de pubertad precoz. La pubertad es un proceso, o sea, no hay un dato concreto que nos vaya a decir ahora ya está, este niño está púber o no está púber. Se considera que inicia la pubertad en las niñas cuando aparece lo que los médicos llamamos el botón mamario, es decir, un pequeño desarrollo del tejido mamario detrás de la areola, que es evidente, hace como una pequeña protuberancia. En las niñas es como más fácil, es un signo como muy fácil de ver. En los niños, en los varones, es un poquito más difícil porque se hace con el volumen del testículo. Entonces, salvo que tengamos una cosa que a la gente le llama mucho la atención cuando lo ve en la consulta, que es un orquidómetro, que si se fijan en la consulta del pediatra, los padres verán que es como una especie de rosario con huevitos, digamos, con formas de huevos progresivamente más grandes y con un numerito, que es el volumen testicular. Entonces, en un niño empieza la pubertad cuando el testículo tiene 5 centímetros cúbicos. Eso es difícil de medir para unos padres. Más o menos sería el tamaño de un huevo de codorniz, para que nos hagamos una idea. Entonces se hace comparativo. Se coge el testículo del peque y se compara con esa, con ese medidor que tenemos nosotros en la consulta. Entonces, bueno, es importante estar un poco atentos porque una pubertad antes del momento en el que el cuerpo está preparado para ella puede dar problemas.
¿Y está aumentando realmente su frecuencia o es que ahora se diagnostica más?
¿Me puedo quedar con la opción C? ¿Ambas son correctas? A ver, sí que es verdad que se diagnostica más. Yo creo que los padres, y me incluyo porque tengo una niña pequeña, estamos más pendientes de nuestros hijos, de su desarrollo, le damos la importancia que realmente tiene. Pero sí que es cierto que la pubertad se está adelantando y está empezando a bajar, por ejemplo, en las mujeres. En una chica es muy fácil saber cuándo está desarrollada desde el punto de vista puberal. La primera regla, ¿no? Es un día concreto y una hora prácticamente. En un chico es un poco más etéreo el tema, pero sí que es verdad, por ejemplo, que la edad de la menarquia, a medida que van pasando las décadas, se va adelantando, con lo cual si la menarquia se está adelantando, también la pubertad, el inicio de la pubertad, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Esa aparición del botón mamario se está adelantando en las chicas y el aumento del volumen testicular en los chicos. Hay un montón de factores que están influyendo en eso, se puede hablar de muchas cosas, cosas que son preocupantes, hay cosas. Yo suelo hablar, cuando lo explico en las familias, que hay factores modificables y factores no modificables. Pues los factores no modificables, cosas que nosotros no podemos cambiar, pues hay temas genéticos, o sea, hay determinados síndromes, determinados estados patológicos que van acompañados de una pubertad muy temprana, una pubertad precoz, cosas muy raras, de esos nombres raros que nos encantan a los médicos. Luego hay factores familiares, está demostrado que, por ejemplo, cuanto más pronto, digamos, sea la primera regla de la madre, la menarquia de la madre, si una madre tiene la menarquia antes de los 12 años, las posibilidades que los hijos de ella tengan una pubertad precoz son mayores. Y luego una cosa que parece un contrasentido, y es que la lógica nos diría, ¿no?, que un niño que ha sido grande desde el inicio, el típico crío que nace grandote, pues tiene más posibilidades de tener una pubertad precoz, y es justo al contrario. Los niños que nacen con bajo peso normalmente tienen más probabilidades de tener una pubertad precoz. Hacen como una recuperación, se pasan como de rosca, ¿no? Tienen que recuperar eso que no han crecido y en ese proceso se pasan un poquito de rosca y tienen más probabilidades de tener una pubertad precoz. Pero en esos factores nosotros no podemos influir, ¿no?
No sé si, doctora, hay alguna señal que podría alertar a las familias.
Pues mira, algo que suele ser precoz, a veces son cosas muy sutiles. Desde cambios en el olor corporal, es algo que nosotros, por ejemplo, preguntamos en la consulta, ¿no? El inicio, pues a veces de un poco de vello en la zona del pubis, en la zona genital, algo de vello en las axilas. Lo que pasa es que, claro, los cambios son muy sutiles. Hay que estar, o aparición de pequeños granitos, la piel ya no es tan homogénea como en los niños. En las niñas lo primero que suele aparecer es se empiezan a redondear las caderas. Ya los niñas cuando son muy chiquitinas es como muy rectas. O sea, no hay mucha diferencia entre la cintura Y la cadera, las niñas, una de las primeras cosas que aparece es ese redondeamiento de las caderas de un lado. Son cambios súper sutiles, o sea, hay que estar muy, muy atento. Entonces, a veces, bueno, hay cosas que son evidentes, como puede ser el tema del crecimiento de la mama. Uh-huh. En los críos nos da más problemas. Nos cuesta mucho más porque no estamos como tan... No es tan fácil el verlo, no es tan evidente. No le vamos tocando los testículos a los hijos en la ducha, digamos. Ya.
¿Todo esto qué impacto puede tener, por un lado, en el crecimiento y por otro lado en el desarrollo emocional del niño o de la niña?
Pues aquí viene el quid de la cuestión. Una parte es la física, la puramente física, digamos. Las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, tienen un papel en el crecimiento. A ver, vamos para atrás. Los huesos no crecen. Los huesos es algo duro que no puede crecer. Entonces nos vamos a imaginar un hueso como si fuera un lápiz. Entonces, en los extremos del lapicero, en la goma y en la punta, tiene un cartílago, una ternilla, que decían las abuelas, que eso es lo que realmente crece. Es lo que llamamos el cartílago de crecimiento. Entonces, eso que está en los extremos crece, lo que está más pegado a la zona central se va osificando, se va llenando de calcio y el hueso va creciendo. A medida que vamos avanzando, esos cartílagos de crecimiento se van haciendo más pequeños, se van cerrando esos cartílagos de crecimiento, esas epífisis, y cuando ya no nos quedan cartílagos de crecimiento es cuando ya no podemos crecer a lo alto. Entonces, las hormonas sexuales, tanto las femeninas como las masculinas, el estrógeno y la testosterona, cierran precozmente cuando hay un exceso, cuando está antes de tiempo, hacen que crezca más rápido, pero que se cierren antes esos cartílagos de crecimiento. El típico niño o niña que va a tener más posibilidades de tener una pubertad precoz es el típico que ya desde los 6 años es el más alto de la clase, siempre va por encima, crece muy rápido, va por encima de la velocidad de crecimiento normal. Normalmente un crío en la infancia, solemos decir que la velocidad de crecimiento es como 5 centímetros al año, estos críos tienen como 6, 8, o sea, esas son voces también de alarma, de cuidado con este crío, ¿no?, que puede tener una pubertad precoz. Uh-huh. Entonces, se desarrollan más rápido, hacen el crecimiento, el estirón famoso de las abuelas, lo hacen más rápido, pero terminan antes. Con lo cual, en los niños una pubertad precoz puede terminar en que tengan hasta 20 centímetros de pérdida de altura, o sea, que lo que les correspondería por genética, ambiente y tal, se reduzca en 20 centímetros, y las niñas en 12, o sea, van a ser niños más bajitos de lo que realmente correspondería. Y eso en la parte física, pero la parte psicológica, pues imagínate un cuerpo de adulto con una mente de niño. Claro, además, como les vemos grandes, tendemos a tratarles como si fueran mayores, con lo cual ahí hay una discordancia que los vuelve un poco locos y, bueno, pues es difícil, son diferentes a sus compañeros. Claro. Es difícil. Imagínate una cría con una primera regla a los 9 años y el resto de sus compañeras jugando a la goma. Pues es que hay una discordancia importante.
Claro. Por cierto, ¿en qué caso requiere todo esto de tratamiento y cuál es el objetivo de ese tratamiento, doctora?
Pues el objetivo del tratamiento precisamente es evitar eso, ¿no? Evitar que se cierren antes de tiempo las epífisis de crecimiento, los cartílagos de crecimiento, para que pueda llegar a su talla diana, a la talla que le llamamos talla diana parental, lo que me corresponde por la altura de mi padre y de mi madre y de mi familia en general. Y se tratan con medicaciones, son fármacos inyectables que lo que hacen es dormir todo el sistema de pubertad, digamos. La pubertad se maneja, se dirige desde el cerebro, desde la hipófisis, desde la central de las hormonas del cuerpo. Uh-huh. Entonces lo que hace es dormirla para dejarle que siga creciendo y sobre todo para que haga la adaptación psicológica que necesita un desarrollo puberal. Pero sobre todo es eso, el evitar problemas psicológicos en los niños y las niñas por una pubertad adelantada y sobre todo alcanzar el máximo de su potencial de crecimiento. Aunque aquí yo siempre digo que a los médicos nos gusta más prevenir que curar, ¿no? Bueno, son medicaciones que tienen sus efectos adversos, son inyectables, bueno, tienen sus pegas. Funcionan, pero bueno, pues hay que intentar prevenir, hay cosas que están en nuestra mano, esos factores, hablábamos de los no modificables, bueno, pues hay que intentar influir más en esos que sí están en nuestra mano para que no tengamos que llegar a tener que recurrir al tratamiento farmacológico.
Pues doctora Cadenas, especialista en endocrinología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, gracias por aclararnos cuándo el desarrollo adelantado es motivo de estudio, cuándo no. Y hasta la próxima. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.